Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? El foco de la atención informativa nos sitúa de nuevo hoy en el Congreso de los Diputados con el debate intenso de nuevo sobre la quinta prórroga del estado de alarma hasta el próximo 7 de junio. La propuesta será votada esta tarde y saldrá adelante con 177 apoyos, entre ellos los del PNV y los de Ciudadanos, cuyo apoyo al gobierno debilita el pacto con Esquerra. Sánchez se ha disculpado por los errores cometidos durante la crisis sanitaria y ha justificado la prórroga de 2 semanas más y no de 1 mes como pretendía para no derrochar lo que se ha conseguido hasta ahora. El presidente ha defendido que los diputados que han apoyado el estado de alarma han salvado miles de vidas. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que es incapaz de proteger a los españoles sin más solución que una brutal reclusión. Desde Vox, Santiago Abascal ha acusado al gobierno de provocar miles de muertos, además de cargar también contra Ciudadanos por su apoyo equidistante.
Siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos.
Y ese es el balance real de los poderes extraordinarios de los que usted ha disfrutado. Por eso no podemos prorrogárselos más. Hasta aquí hemos podido. Asistimos al debate de la enésima prórroga de un estado de excepción no ya encubierto, sino descarado, que ustedes quieren prolongar eternamente.
Sánchez, como decimos, ganará la prórroga, pero su socio de investidura, Esquerra, le avisa del riesgo que supone para la legislatura no haberse apoyado en ellos sino en Ciudadanos, un distanciamiento y malestar que ha escenificado así el diputado republicano Gabriel Rufián.
Enramiados porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Las mascarillas serán obligatorias desde mañana para mayores de 6 años en espacios abiertos y cerrados de uso público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Así lo establece una orden firmada por el ministro de Sanidad, según recoge hoy el Boletín Oficial del Estado, donde se establecen algunas excepciones. El uso de mascarilla no será obligatorio para hacer deporte y supondrá un gasto mínimo de 100 euros mensuales por familia, según las organizaciones de consumidores.
Bien, me parece perfecto. Bueno, pues ya veremos cómo se sale, pero es evidente que hay otros gastos más superfluos, incluso unas cañas, cuando abran los bares. Prefiero gastármelo en seguridad.
Es miércoles 20 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Polémica en Alcorcón.
Los grupos municipales del Partido Popular y Vox denuncian el cierre de la plaza donde estos días se han celebrado caceroladas contra el gobierno central. El ayuntamiento alega motivos de seguridad tras los enfrentamientos entre partidarios y detractores de las protestas.
Emergencia social en Madrid.
El delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, prevé la peor crisis alimentaria en la capital desde la posguerra. El alcalde Martínez Almeida insiste en que el gobierno central les permita usar el superávit municipal para atender a los colectivos vulnerables.
Bruselas pide a España medidas contra el paro y más ayudas a las familias.
La Comisión Europea demanda acciones para evitar despidos, incentivos al empleo y mejorar la protección de los parados. El organismo comunitario, además, denuncia los problemas estructurales de nuestro sistema sanitario por la falta de inversiones y las condiciones laborales del personal.
Y en deportes, el presidente de la Asociación de Futbolistas no dimite.
David Aganzo sigue negando las acusaciones de las últimas semanas y asegura que peleará contra Fernando Morientes o con quien quiera presentarse a las elecciones a la presidencia del sindicato en 2021.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora total tranquilidad en toda la Comunidad de Madrid. Afortunadamente hasta ahora persisten las vías despejadas, tanto de acceso acceso como de salida a la capital y también en las rondas M40 y M50. Ya saben, lo que también persiste son las restricciones a la movilidad. Seguimos en fase cero y eso significa solo desplazamientos justificados e imprescindibles. Sean responsables.
El tiempo.
Prosigue la estabilidad meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. El sol sigue calentando y las temperaturas subiendo. A esta hora ya tenemos 28 grados en la capital y hoy es fácil que alcancemos los 30-31 grados de máxima en el centro y sur de la región. Temperaturas que están hasta 8 grados por encima de lo que sería normal en esta época del año. Y mañana jueves vamos a seguir en la misma línea con ambiente soleado. Es probable que en la segunda mitad del día se vayan colando algunas nubes de tipo alto, deshilachadas por zonas de sierra y las temperaturas máximas y también las mínimas en ascenso. Mañana amaneceremos con unos 16 grados en la capital y es probable que la máxima ya alcance los 31-32 en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.
Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Mario Llorente a los mandos técnicos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El uso de mascarillas será obligatorio a partir de mañana en toda España. Según la orden ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, quedan obligados al uso de esta medida de protección todas las personas mayores de 6 años en la vía pública, en espacios al aire libre y también en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Más detalles, Eva Prat.
Hasta ahora solamente eran obligatorias en el transporte público, pero a partir de mañana la situación cambia. Todos tendremos que llevar mascarilla, tanto por la calle como en lugares públicos cerrados o abiertos, si no podemos mantener la distancia social de 2 metros. El uso es obligatorio desde los 6 años en adelante, aunque se recomienda también que la lleven los niños de entre 3 y 5 años. La orden ministerial que hoy se ha publicado en el BOE dice que las mascarillas que usemos pueden ser de cualquier tipo, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, y siempre tienen que cubrir la nariz y la boca. El coste de estas mascarillas oscila entre los 96 céntimos las quirúrgicas, con una vida útil de 4 horas, y en torno a los 6-7 euros las FFP2. En la calle se aplaude la medida, aun cuando suponga un nuevo gasto en el presupuesto familiar.
Fenomenal.
Bien, me parece perfecto. Bueno, pues ya veremos cómo se sale, pero es evidente que hay otros gastos más superfluos, incluso unas cañas, cuando abran los bares. Prefiero gastármelo en seguridad.
Hay personas que quedan exentas de la obligación de llevar mascarillas, son aquellas que tengan problemas respiratorios y quienes la tengan contraindicada por motivos de salud o discapacidad. Tampoco será exigible en actividades incompatibles con su uso, como la ingesta de alimentos y bebidas, y en circunstancias en las que haya una causa de fuerza mayor o situación de necesidad. En el caso del coche privado, todo sigue igual, es decir, las mascarillas serán obligatorias cuando compartan el vehículo pasajeros que vivan en diferentes domicilios. Aunque al inicio de la pandemia hubo diversidad de criterios sobre el uso o no de mascarillas, finalmente el Ministerio de Sanidad justifica la utilización generalizada de las mismas por 2 motivos, porque se han mostrado eficaces para bloquear la emisión de gotas infectadas y también por un principio de precaución que permita seguir reduciendo los contagios, sobre todo cuando no hay disponible todavía una vacuna. ¿Y por cuánto tiempo tendremos que llevar las mascarillas de forma obligatoria? Pues la orden ministerial lo limita a la vigencia del estado de alarma y de sus posibles prórrogas, aunque una disposición normativa posterior podría extender su uso más allá de ese periodo de tiempo. Tampoco está claro si habrá sanciones para quien no lleve mascarilla. De momento, el Gobierno no ha dicho nada al respecto.
Miércoles, día de Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Sobre la mesa, una espinosa cuestión pendiente que amenaza la estabilidad de los socios de Gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos, como es la investigación del famoso contrato erróneo con la cadena hotelera Roommate, en uno de cuyos aparthoteles está alojada la presidenta madrileña desde hace un par de meses. El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el cese del técnico de la Consejería de Políticas Sociales que cometió ese error y que asumió su responsabilidad, aunque mientras el vicepresidente Ignacio Aguado dice que la investigación ha concluido, en el Partido Popular no lo tienen tan claro. De hecho, no la dan todavía por terminada, por concluida esa investigación. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, disparidad de interpretaciones que solo confluyen en el cese del secretario general técnico como máximo responsable de ese error. Presidencia no da por concluida la investigación, pero el vicepresidente Ignacio Aguado, de quien depende la Consejería de Políticas Sociales, sí.
Como consecuencia de la investigación, el secretario general técnico asumió su responsabilidad y presentó su carta de dimisión, que se articula formalmente, jurídicamente, con un cese a petición propia, que es lo que hoy se ha trasladado al Consejo de Gobierno y que no ha generado ningún tipo de discrepancia al respecto.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue esperando poder pasar a la fase 1 el próximo lunes. Insiste el Gobierno regional en que tenemos todas las capacidades para hacerlo. Pruebas PCR de 11.000 diarias hasta incluso 20.000 si fuera necesario. Rastreadores de contagios, 400 técnicos de salud pública que se incorporarán gradualmente, igual que el refuerzo del personal sanitario en la atención primaria, aunque Ignacio Aguado no las tiene todas consigo.
Creo que ha quedado suficientemente acreditado que la decisión no fue técnica, sino política. Las situaciones de agravio o desagravio no son criterios técnicos, son criterios políticos. Y por lo tanto vamos un tanto a ciegas a la reunión de mañana por la tarde. No sabemos si van a volver otra vez al camino de los criterios técnicos o si van a seguir insistiendo en los criterios políticos.
De todas formas, la comunidad es ambiciosa e incluso una vez pasada a la fase 1, se podría plantear pedir al Gobierno no dejar transcurrir los 15 días para saltar a fase 2 si se cumplen las condiciones. Hasta que todo eso llegue, el Gobierno regional sigue implementando medidas para garantizar la seguridad en la desescalada. La última, el sistema de control de aforo en el metro, que estará operativo ya el próximo lunes.
Contaremos con 49 personas de seguridad que de forma manual controlarán el aforo y evitarán aglomeraciones, especialmente en momentos de la punta, donde se pueden concentrar más gente en los andenes del tren. Y en los próximos días lo que se habilitará será una nueva aplicación donde de forma informática se podrá proceder al cierre de determinados tornos, al bloqueo de tornos, cuando se identifiquen aglomeraciones.
Control de aforo en las estaciones con más afluencia de viajeros.
Los grupos parlamentarios de la Asamblea continúan lanzando propuestas para mejorar el sistema sanitario. La última, la de Más Madrid, pasa por la contratación no solo de profesionales sanitarios, sino también de más de 1.000 rastreadores de casos positivos dotados de aplicaciones móviles para el seguimiento de los contactos. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Propuesta de Más Madrid basada en dos ejes fundamentales. Uno, la incorporación de 2.000 profesionales a atención primaria. Otro, un ejército de 1.300 rastreadores de contagiados y sus contactos. Mónica García.
Un plan ambicioso de desescalada que nos sirva como escudo frente al virus durante los próximos meses.
Más Madrid ha presupuestado la iniciativa 76 millones al año para atención primaria, 36 para los rastreadores y 1,5 para los especialistas de salud pública. Pablo Perpiñá contrapone esta propuesta a la del Gobierno de pasar directamente a la fase 2.
Es el ejemplo perfecto del comportamiento del señorito, acostumbrado a que le regalen las cosas sin mover un solo dedo, da igual que sea un máster, un apartamento de lujo o, como ahora, un cambio de fase.
El grupo también habla de fomento de la tecnología para el rastreo, incluidas las aplicaciones móviles.
2:14, el nefrólogo e investigador del Hospital Gregorio Marañón ha fallecido víctima del coronavirus. En su honor se ha guardado este mediodía un minuto de silencio y nuestro homenaje hoy es para él. María José Francisco.
con gesto simpático, brillo en los ojos y su identificativa pajarita. Así le vemos en las imágenes con las que amigos y compañeros despiden a Alberto Tejedor, por quien hoy han guardado un minuto de silencio en su recuerdo. Jefe de sección de interconsultas del Servicio de Nefrología y al frente del Laboratorio de Nefrología Experimental del Gregorio Marañón, ejercía a su vez como catedrático en la Universidad Complutense, donde dirigió 20 tesis doctorales. Desde el equipo de decanos de esta facultad han emitido un comunicado en recuerdo a un entrañable amigo y compañero, un reconocimiento a su labor como docente igualada por su pasión investigadora. Alumnos y colegas le definen sabio y divertido, elocuente en sus clases en las que, con jadeo incluido, explicaba así la compensación del equilibrio ácido-base.
Mi centro respiratorio dice, acidosis, y empieza a hiperventilar. Si al compensar lo llevo a 7,4, esto no es un tío compensando, esto es un obseso sexual al teléfono. Una alcalosis más una acidosis, chicos, con 7,4, o estás sano como una pera limonera, o tienes no uno sino dos trastornos.
Quizás su simpatía logró que las notas no fueran para sus alumnos la única preocupación, sino el saber en la vida, que para él es siempre no.
La preocupación por las notas ha dado paso a la preocupación por el ¿sabré lo suficiente? Y la respuesta a esta pregunta es siempre no.
Por eso su saber no cesó en la investigación en la que fue descubridor de la cilastatina como protector del riñón. Hoy todos le demuestran su cariño y destacan su sabiduría, afecto, entrega y generosidad. De esa estrella de más que esta noche brillará en el cielo. El mensaje de agradecimiento de su hijo Alberto en las redes sociales, mientras sus colegas de profesión se atribuyen la entrega en una frase que acuñó casi como lema: curad si podéis, aliviar si no podéis curar y, en cualquier caso, siempre acompañad.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Partido Popular y Vox han denunciado en Alcorcón el cierre al público de la Plaza de los Príncipes de España, el lugar donde en los últimos días se viene desarrollando una cacerolada contra el Gobierno central, y han amenazado estos grupos políticos con emprender acciones legales contra el Ayuntamiento por decretar su clausura. La alcaldesa ordenó el cierre después de que el lunes la policía se viera obligada a desplegar un cordón de seguridad para evitar enfrentamientos entre un grupo de antifascistas y manifestantes que protestaban con cacerolas contra el gobierno. María Martínez de Mora.
Con la Plaza de los Príncipes de Alcorcón cerrada, la protesta con ruido de cacerola ayer se trasladó a las calles aledañas. En un lado y en el otro, entre ellos un cordón de la Policía Nacional, que ayer de nuevo tuvo que hacer de intermediaria para que la situación no fuera mayor. La tensión, lejos de rebajarse, aumentó en la Plaza de los Príncipes cerrada. Insultos, malos gestos y algún incidente puntual que se quedó en eso, gracias a los agentes. Aurora es una de las vecinas.
Yo soy libre de manifestarme como española. Y vosotros, si queréis manifestaros, hacerlo, pero que no hubiera insultos como hubo, que no nos llamaran lo que nos llamaron.
El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de un comunicado, ha pedido responsabilidad y calma a sus vecinos e insta a no acudir a las manifestaciones. El consistorio ha condenado las aglomeraciones y los actos de intolerancia que se produjeron en la jornada de ayer y argumenta el cierre de la plaza para evitar contagios y proteger a los ciudadanos. El Partido Popular ha criticado la decisión y Vox estudia una posible demanda.
La delegación del Gobierno en Madrid resolverá entre hoy y mañana la petición de manifestación de Vox solicitada para el sábado, tras analizar informes policiales y de la Abogacía del Estado, y a la espera también de un informe de la Consejería de Sanidad que puede ser determinante. Pilar Rivera.
El partido de Abascal da por hecho que esa marcha tendrá lugar el próximo sábado al mediodía y que serán vehículos ocupados por una sola persona. El recorrido final, que evita el paseo de la Castellana como estaba previsto inicialmente porque está reservado a los madrileños, lo adelantaba ayer Iván Espinosa de Los Monteros tras la junta de portavoces.
Tendrá su origen en la Plaza de Cibeles, desde la que podrán acceder todos los vehículos desde el paseo de Recoletos en dirección norte. El recorrido que harán los coches irá por el paseo de Recoletos en dirección a Plaza Colón. Allí girará por la calle Goya y después por Serrano. Y una vez en la Plaza Independencia, los coches que lo deseen podrán salir, y los que quieran reincorporarse a la marcha tendrán la opción de hacerlo bajando el tramo de la calle Alcalá hasta Cibeles para repetir el recorrido. Como saben ustedes, esta manifestación, que estamos convocando en toda España, es dentro de los vehículos de cada uno.
La delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido todas las manifestaciones solicitadas desde el inicio del estado de alarma el 15 de marzo de convocantes tan distintos como la Falange o la Coordinadora 25S, entre otras. Alega el resguardo y la protección a la salud tanto de los manifestantes como de las personas que pudieran estar en contacto con ellos en esta situación de pandemia.
El alcalde de Madrid ha vuelto a pedir al Gobierno que permita movilizar el superávit del Ayuntamiento para atender a la emergencia social de la capital en distritos como el de Aluche, donde continúan las conocidas como colas del hambre a las que cada día acuden más personas. La situación social derivada del COVID nos sitúa ante la mayor crisis desde la posguerra, según ha explicado hoy el concejal de Bienestar Social, informa Mar García.
En una ciudad donde la crisis social crece por barrios, el alcalde José Luis Martínez Almeida hace responsable al gobierno de Pedro Sánchez de la falta de recursos de frenar la financiación. Lo ha dicho Martínez Almeida, la respuesta es de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre.
Lo que no se puede hacer por parte de Unidas Podemos es un ejercicio de hipocresía que consiste, por un lado, en utilizar políticamente el dolor y utilizar políticamente las fotos de las colas en Aluche, como están haciendo, pero en segundo lugar, como miembro del Gobierno de la Nación, no dar ninguna solución y permitir que 420 millones de euros acaben en las entidades de crédito antes que acaben en las colas de Aluche.
El Gobierno central ya ha admitido el uso del 20% del superávit para fines relacionados con la pandemia. Las excusas de Almeida creemos que son excusas de mal pagador y que el Ayuntamiento tiene que centrarse como prioridad absoluta en acabar con la pobreza y con el hambre en la ciudad de Madrid.
Madrid, que prepara un nuevo modelo para llegar a más familias, lo adelanta el alcalde Martínez Almeida.
Estamos estudiando en estos momentos una nueva fórmula mediante la cual las podamos abarcar todos de forma integrada y coherente, porque ahora cada junta de distrito, con un gran esfuerzo y un gran mérito, están cubriendo todas estas necesidades.
Una foto que no está solo en Aluche, donde los vecinos hacen largas colas para recibir alimentos de una asociación del barrio, José Aniorte, delegado de familias.
Familias con hijos van a ser sin duda las más afectadas. El 46% ya dicen que han sufrido una baja en sus ingresos. Y tenemos una crisis sin duda alimentaria en España que va a afectar, por supuesto, especialmente a Madrid y que sin duda va a ser la mayor crisis seguramente que hemos sufrido desde la posguerra.
El Ayuntamiento da comida a 82.000 personas, 36.000 familias desde los 21 distritos, además de a mayores y niños de escuelas infantiles, a los que se suma la ayuda de colectivos vecinales, que atiende a 20.000 familias más.
El espacio habilitado en IFEMA para las personas sin hogar durante la pandemia cerrará el 31 de mayo, tal y como se había anunciado, mientras que el recurso habilitado en el Polideportivo Marqués de Samarán permanecerá abierto hasta el mes de julio. El Ayuntamiento de Madrid realojará a estas personas en pisos y en pensiones. Paloma Nolasco.
Nuevas iniciativas para dar continuidad a dispositivos de emergencias que, como IFEMA, desaparecen. 524 plazas para personas sin hogar desde el 1 de junio. De ellas, 384 dispuestas en los alojamientos habituales de la campaña del frío y 140 a cuenta de dos nuevas propuestas en pisos y pensiones para familias y mujeres. Lo explica Pepe Aniorte, delegado de Familias y Bienestar Social.
Vamos a implementar e impulsar el modelo Housing Led y el modelo No Second Night, que ya funcionan con éxito en otras ciudades europeas, para ya realmente ayudar a que las personas sin hogar puedan salir de la calle.
Estas dos iniciativas son pioneras en España y se basan en la atención temprana de personas que se quedan en la calle para prevenir su rápido deterioro. PSOE y Más Madrid le han recordado al delegado que el consistorio ni va por delante ni llega a todo, pues hay colectivos vecinales que están alimentando a 20.000 familias. En este sentido, Vox ha pedido que esta crisis no implique aumentar las estructuras de las asociaciones con recursos públicos.
Empresas, pymes y autónomos van a donar fondos para proyectos de ONGs que trabajan para paliar las consecuencias sociales surgidas a partir de la emergencia de la COVID-19. Es por Madrid 2020 que parte de un primer fondo de 300.000 euros de las entidades organizadoras. Ángel García.
Tres entidades privadas, Cámara de Comercio de Madrid, Fundación Manteo Madrid y Universidad Alfonso X el Sabio, se han unido para intentar parar el golpe de la emergencia social que está dejando en Madrid situaciones de extrema necesidad. Cristóbal Sánchez es el responsable de la Fundación Manteo Madrid.
La gente nuestra del centro de San Cristóbal de Los Ángeles pues no dan abasto a recibir familias, a recibir necesidades extremas de familias que ya antes de la crisis estaban muy maltratadas, muy depauperadas, en el barrio de Lavapiés, en las escuelas infantiles. las nuestras en el Ponce, que está entre Usera y Villaverde, las necesidades van a ser extremas. Y lo van a ser y durante bastante tiempo.
La Cámara de Comercio recogerá las donaciones de las empresas y las canalizará hacia la Fundación Montemadrid, que seleccionará los proyectos y entidades a los que se aplicarán estos fondos. Ángel Asensio es el presidente de la Cámara.
La emergencia de este caso, además de los empresarios, devolver a la sociedad parte de lo que nos da la sociedad, está el convencimiento propio humanitario de solidaridad, de ayudarnos entre todos y hacer una sociedad más justa.
Por Madrid 2020 incidirá en proyectos de alimentación, gastos sanitarios y de higiene, formación y lucha contra la brecha digital en la educación. Iris Núñez es la vicerrectora de la Universidad Alfonso X.
Se ha hecho un enorme esfuerzo para continuar la educación con el formato online. Esto ha tenido un efecto devastador en los más desfavorecidos.
El objetivo es llegar a un fondo de 1 millón de euros.
Leganés se suma a la reapertura de parques. Desde hoy los vecinos pueden hacer uso de todos ellos, incluido el de los Príncipes de Asturias, ubicado junto a Verdecora, lo cuenta Cristina Espina.
Se trata del último de los grandes municipios del sur de Madrid que quedaba por abrir sus parques al público para que los ciudadanos puedan pasear o correr en las horas establecidas para ello. Si no lo habían hecho antes, dicen, es porque precisamente esta ciudad ha sido una de las más golpeadas por el coronavirus y preferían ir despacio y no precipitarse, tratando así de evitar nuevos contagios. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente, Miguel García Rey.
Desde hoy, 20 de mayo, tenemos abiertos todos los parques urbanos de la ciudad de Leganés. Solamente recordar a nuestros vecinos que hagan un uso adecuado de los mismos, simplemente los usemos para disfrutarlos, tomar el sol y pasear, que guarden las distancias de seguridad, que usen los elementos de protección.
Eso sí, para poder usar las áreas infantiles, las canchas deportivas y los circuitos biosaludables, aún habrá que esperar.
Y un grupo de vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han creado la plataforma ciudadana COVID-19 para ayudar a otras personas de esas localidades que, según denuncian, viven una situación de emergencia alimentaria y condiciones de vida deplorables y que han llegado a pasar varios días sin tener nada que comer. Patricia Cristóbal.
Los vecinos de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, alertados por la existencia de 70 familias sin recursos alimentarios, han formado una plataforma ciudadana y han recogido más de 800 firmas en apenas 24 horas para ayudar a esos vecinos sin recursos, pero también para exigir a los ayuntamientos que respalden a los ciudadanos más afectados. Dicen que hay familias que se están quedando fuera de las ayudas porque su alcance es muy limitado o por cuestiones burocráticas, porque los servicios sociales todavía no les han atendido o porque no han podido analizar su situación. Ello ha movido a los residentes de Alcobendas y Sanse a crear esta red vecinal, pero advierten de que su capacidad es limitada y no pueden cubrir todas las necesidades. Por ello piden a los consistorios que abran las cocinas de los colegios para facilitar comida a todos los niños de ambas localidades y también a las personas más vulnerables. Pilar Sánchez es la portavoz de la plataforma.
Algunas están recibiendo solo lo que nosotros les estamos dando. Hay gente que lloraban porque nos dijeron que llevaban varios días del confinamiento comiendo solo pan. No se puede ser una persona digna si no está alimentada.
Por su parte, los ayuntamientos aseguran que están ofreciendo ayudas a todas las personas víctimas de la crisis del coronavirus y consideran que si alguna se ha quedado fuera es porque quizás no ha dado parte al ayuntamiento. Por eso piden a la asociación que faciliten sus datos.
En cuanto a otro tipo de consecuencias, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Consejería de Cultura han anunciado que el Festival de Clásicos en Alcalá, que cumpliría su 20ª edición este año, no va a poder celebrarse y han decidido aplazarlo un año. Esther Bernabé.
Y es que el Festival de Clásicos más importante de nuestra región y que ya está consolidado en España se ve obligado a suspenderse y se traslada al verano de 2021. María Aranguren es la edil complutense de Cultura.
Hemos dilatado esta decisión todo lo que ha sido posible, pero finalmente se impone la responsabilidad, la sensatez y el sentido común. Y cuando quedan solo 3 semanas para el inicio del festival y ante la realidad de la situación sanitaria, hemos acordado de manera conjunta con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid cancelar la edición de este año de Clásicos en Alcalá, en la que celebrábamos el 20 aniversario del festival.
Sí, se mantiene la entrega Premio Fuente de Castalia.
Mantenemos como símbolo del festival la entrega del Premio Fuente de Castalia, que este año se había concedido a Rafael Álvarez el Brujo, y que ante esta situación se convierte también en un premio que se hace extensivo a todos los profesionales de las artes escénicas.
La ceremonia será virtual y se entregará el viernes 26 de junio.
Por los ángeles y alas verdes de los quirófanos. Por los ángeles de alas blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan por...
muy conocida, Los Abrazos Prohibidos, forma parte del nuevo trabajo de Vetusta Morla, aunque hecho con las composiciones de su disco anterior. Esta canción es un poema colectivo al que ellos han puesto música como apoyo a la sanidad pública. Los ingresos van a ir destinados a la investigación del CSIC sobre la pandemia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Un saludo de nuevo, muy buenas tardes. El foco de la atención informativa nos sitúa de nuevo hoy en el Congreso de los Diputados con el debate intenso de nuevo sobre la quinta prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio. La propuesta será votada esta tarde y saldrá adelante con 177 votos, entre ellos los del PNV y los de Ciudadanos, cuyo apoyo al gobierno debilita el pacto con Esquerra. Sánchez se ha disculpado por los errores cometidos durante la crisis sanitaria y ha justificado la prórroga de 2 semanas más y no de 1 mes como pretendía, para no derrochar, ha dicho, lo que se ha conseguido hasta ahora. El presidente ha defendido que los diputados que han apoyado el estado de alarma han salvado miles de vidas. El líder del PP, Pablo Casado, considera que es incapaz de proteger a los españoles sin más solución que una brutal reclusión. Desde Vox, Santiago Abascal ha acusado al gobierno de provocar miles de muertos, además de cargar contra Ciudadanos por su apoyo equidistante.
Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos.
Y ese es el balance real de los poderes extraordinarios de los que usted ha disfrutado. Por eso no podemos prorrogárselos más. Asistimos al debate de la enésima prórroga de un estado de excepción no ya encubierto, sino declarado, que ustedes quieren prolongar eternamente.
Sánchez ganará la prórroga, pero su socio de investidura, Esquerra, le avisa del riesgo que supone para la legislatura no haberse apoyado en ellos, sino en Ciudadanos. Un distanciamiento y malestar que ha escenificado así el diputado republicano catalán Gabriel Rufián.
Enrabiados porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Las mascarillas serán obligatorias desde mañana para mayores de 6 años en espacios abiertos y cerrados de uso público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1 par de metros. Así lo establece una orden firmada por el ministro de Sanidad, según recoge hoy el Boletín Oficial del Estado, donde se establecen también algunas excepciones. El uso de mascarilla no será obligatorio para hacer deporte y supondrá un gasto mínimo de 100 euros mensuales por familia, según las organizaciones de consumidores.
Bien, me parece perfecto. Bueno, pues ya veremos cómo se sale, pero es evidente que hay otros gastos más superfluos, incluso unas cañas, cuando abran los bares. Prefiero gastármelo en seguridad.
Y prosigue ahora mismo el debate en el Congreso con la intervención en estos momentos de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de Adriana Lastra.
Imitar lo hizo, quitarse la careta, cuando dijo que levantar el estado de alarma y que aumente la cifra de fallecidos es algo que hay que asumir resignadamente. Que cuando sales a la calle también te puede atropellar un coche. A la señora Díaz Ayuso es a la que ustedes quieren emular. Y mire, que la presidenta de la comunidad que más está sufriendo esta pandemia, quiero recordarle, 1/3 de los casos en España son en la Comunidad de Madrid, como dijo mi compañero Rafa Simancas. Que diga esto es impropio, porque básicamente lo que viene a decir es que los madrileños apañen como puedan. Eso es lo que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, su compañera de partido, a la que quieren emular. Hace apenas unas horas animó a los madrileños a echarse a la calle. Yo lo que les voy a pedir es que, hombre, si no quieren colaborar, no lo hagan. Pero al menos no boicoteen el esfuerzo de 47 millones de españoles.
Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Más noticias titulares con Elia Fernández. La delegación del Gobierno espera el informe de Sanidad sobre la manifestación de Vox.
El organismo que dirige José Manuel Franco decidirá entre hoy y mañana si autoriza la protesta que la formación quiere celebrar en Madrid este sábado en vehículos ocupados por una persona.
Madrid creará 524 plazas para personas sin hogar a partir del 1 de junio.
Se quiere evitar una reducción drástica de recursos cuando se cierran el dispositivo especial de IFEMA y la campaña municipal del frío. Sumando las casi 300 plazas del centro para solicitantes de asilo de Villa de Vallecas, el ayuntamiento contará con 820 más que hace un año.
Incendio en Villaverde.
Un hombre de 61 años ha muerto y otras 5 personas han sufrido intoxicaciones leves por inhalación de humo al incendiarse la vivienda del fallecido por causas que se están investigando. Ha ocurrido en un edificio situado en la calle Sáhara de la capital.
El sindicato CESIF denuncia la saturación en las oficinas de empleo.
Asegura que gestionan un 530% más de expedientes que hace un año y la plantilla solo ha crecido un 10%, lo que se traduce en un retraso en la tramitación de las solicitudes de prestaciones y, por tanto, en su abono a los beneficiarios.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con María Lalinde. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
El tiempo.
Con cielos azules y calor casi veraniego. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. El sol sigue calentando y las temperaturas subiendo. A esta hora ya tenemos 28 grados en la capital y hoy es fácil que alcancemos los 30-31 grados de máxima en el centro y sur de la región. Temperaturas que están hasta 8 grados por encima de lo que sería normal en esta época del año. Y mañana jueves vamos a seguir en la misma línea con ambiente soleado. Es probable que en la segunda mitad del día se vayan colando algunas nubes de tipo alto, deshilachadas por zonas de sierra y las temperaturas máximas y también las mínimas en ascenso. Mañana amaneceremos con unos 16 grados en la capital y es probable que la máxima ya alcance los 31-32 en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La votación será esta tarde y en ella el Gobierno sacará adelante la quinta prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio con el apoyo de Ciudadanos y el PNV a costa de dañar las relaciones con Esquerra Republicana. El presidente del Gobierno no da alternativas al mecanismo constitucional para mantener las normas de confinamiento para la fase siguiente de la desescalada. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente no ha querido aclararlo hoy, pero da a entender que pese a las dificultades parlamentarias pedirá una nueva prórroga del estado de alarma hasta que terminen las fases del desconfinamiento en todas las comunidades, porque según Pedro Sánchez no hay alternativa en la legislación ordinaria.
Serviría para entorpecer el proceso jurídico, desviar energías que necesitamos en resolver la crisis sanitaria, económica y social y enmarañar la coordinación entre las distintas administraciones en un momento crítico como el que estamos viviendo.
El presidente es consciente del resquemor de sus socios por pactar con Ciudadanos, pero asegura que mantiene los compromisos de investidura. Lamenta el voto en contra del PP por haber dimitido, ha dicho, de su responsabilidad como partido de la oposición y ha agradecido a Ciudadanos el apoyo puntual, aunque crítico. En su discurso, el presidente se ha centrado en seguir pidiendo responsabilidad para salir ordenadamente del confinamiento y anunciando que pondrá remedio a la situación de pobreza que están sufriendo muchos ciudadanos.
España no puede permitirse las imágenes de las colas en las puertas de comedores sociales que estamos viendo durante estos últimos días. Por ello, uno de los principales compromisos del Gobierno de España es poner en marcha cuanto antes el ingreso mínimo vital. Es capital, señorías, no dejar a nadie atrás, socorrer a los más vulnerables e impedir que a los miles y miles de víctimas civiles de la epidemia se añaden millones de víctimas sociales.
Sánchez no hacía autocrítica de su gestión, pero eso sí, ha pedido perdón a los ciudadanos por los errores que haya podido cometer el Gobierno.
Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño descomunal.
Sánchez y todo el Gobierno entraban en el hemiciclo con mascarilla, coincidiendo con la publicación hoy en el BOE de su uso obligatorio también en los espacios públicos cerrados. Sin embargo, todos se las han quitado una vez sentados en sus escaños, lo que les ha valido el reproche del diputado de Ciudadanos Edmundo Val y del líder de Vox, Santiago Abascal. Ahora, en el uso de la palabra en su último turno de intervención, Pedro Sánchez desde su escaño.
Más allá de ponderar a algunos, que hoy precisamente además el Tribunal Supremo a propuesta de una denuncia de un particular, pues claramente ha dicho que lógicamente prevalece el derecho a la salud pública y a las vidas respecto a la libertad de movimiento o respecto a la libertad de reunión, y por tanto lo que hemos hecho ha sido ponderar la defensa de la salud pública y de la vida respecto a otros dos derechos fundamentales. Pero que el ánimo del Gobierno, señorías, es levantar el estado de alarma cuanto antes, cuando sea lo suficientemente seguro el poder gobernar con instrumentos ordinarios esa nueva cotidianidad en la que vamos a estar hasta que encontremos o bien la vacuna o bien el remedio terapéutico.
Sonido en directo desde el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno sacará adelante la prórroga gracias al apoyo de Ciudadanos, del PNV y también de partidos minoritarios como Más País, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido especialmente crítico hoy con Pedro Sánchez. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Duros ataques de Pablo Casado contra Sánchez. El líder del PP le ha culpado de dejar un erial y ha incidido en que cada día está más solo. Cree que eso sería una irresponsabilidad apoyar la prórroga.
Y ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socios y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados y a los que pretende acallar con el control de las redes sociales, los medios de comunicación y ahora también la calle.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reprochado a Casado que no respalde la ampliación.
Hoy tendríamos decenas de miles de muertos adicionales, señor Casado, si usted estuviera en nuestro lugar. Y ni siquiera hay que mirar a la enorme irresponsabilidad de Ayuso, su modelo a seguir. Usted mismo hoy aquí, señor Casado, va a votar por el desconfinamiento total el domingo, el contagio masivo y el rebrote seguro al grito de libertad.
Vox mantiene su no. Su presidente, Santiago Abascal, ha responsabilizado a Sánchez de los fallecidos por la pandemia.
El gobierno iba conduciendo España únicamente mirando su agenda ideológica, ocultando información a los españoles y ha provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas.
Al no del PP y Vox se han sumado Esquerra, Junts per Cat y por primera vez Compromís. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha censurado el pacto del gobierno con Ciudadanos.
Enramiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura.
Ciudadanos ha defendido su sí para ser útiles a España, pero Edmundo Val ha advertido a Sánchez de que no son sus socios.
No se equivoque, no tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles, contará, si abandona la arrogancia, si va por la senda del consenso, con nuestro apoyo.
El PNV y Más País han vuelto a reiterar su sí a la prórroga. Escuchamos a Aitor Esteban y a Íñigo Errejón.
En la medida que se colabore y se atienda, puede funcionar y, por lo tanto, pues en estos momentos puede contar con el voto positivo del Partido Nacionalista Vasco para la prolongación del estado de alarma. Gracias.
Y la prórroga del estado de alarma hoy va a salir por nosotros. No pedimos cobrarnos nada a cambio, pero que nadie lo olvide. La prórroga del estado de alarma hoy va a salir por nuestros votos.
Aunque no se votará hasta esta tarde, con la posible abstención de Bildu y otros partidos minoritarios, previsiblemente la prórroga del estado de alarma saldrá adelante.
Añadimos a esto, gracias Flor, que a las caceroladas contra el gobierno, que están subiendo en número de intensidad, se han unido también los escraches. El primero fue a la familia del ministro Ábalos y después en el chalet también de Pablo Iglesias e Irene Montero. Interior, el ministerio ha reforzado la vigilancia para evitar este tipo de actuaciones que hoy han protagonizado también buena parte del pleno en el Congreso. Lupe Ortiz.
Condena del líder del Partido Popular a los escraches. Pablo Casado habla de líneas rojas que no se pueden traspasar, pero le recuerda a Podemos que ellos los justificaban cuando eran otros quienes los sufrían.
Condeno los escraches en domicilios particulares, sean de quien sean y a quien sean. Hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar y una de ellas es la intimidación y más aún en el ámbito familiar. Y censuro la hipocresía de los que nos los hacían a los demás, como jarabe democrático, y ahora nos critican cuando lo sufren, mientras amenazan con hacérselos a la oposición desde los resortes del poder, lo cual es aún más grave.
El vicepresidente Iglesias decía anoche en La Sexta que los escraches se pueden trasladar y llegar a domicilios de dirigentes del PP y de Vox. El presidente de este último partido, Santiago Abascal, le contestaba así desde la tribuna de oradores.
Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacayos. Venga usted mismo a nuestras casas.
Y mientras Gabriel Rufián criticaba las protestas en la calle,
sanitarios currando y ricos contagiando. Eso es lo que está pasando en la calle.
El diputado de Podemos, Pablo Echenique, tuiteaba desde su escaño en la línea de Iglesias sobre la posibilidad de que los escraches lleguen a los domicilios de políticos de la derecha.
Y luego están también las consecuencias económicas, también financieras. La Comisión Europea avala las políticas de aumento del gasto público del gobierno de Pedro Sánchez, pero le recomienda a España que mejore la capacidad de su sistema sanitario. En sus recomendaciones anuales de política económica, Bruselas también avisa de que habrá que hacer recortes, pero no a corto plazo, aunque sí una vez pasada la emergencia sanitaria. Pablo López.
La Comisión Europea prioriza la atención a la crisis sanitaria y económica en el caso de España y deja para el medio plazo la adopción de políticas fiscales prudentes que consoliden el déficit y reduzcan la deuda pública generados por el COVID-19. Bruselas pide actuar en múltiples campos y el presidente Pedro Sánchez confía en una nueva línea de financiación que permita afrontar dichos costes.
El gobierno espera ahora, por lo tanto, que la Comisión Europea ponga sobre la mesa en los próximos días una propuesta incluso más ambiciosa, que sirva de base para un acuerdo en el que acometer la reactivación económica y social de nuestro continente, tal y como, le reitero, fue encomendado por parte del Consejo Europeo.
España debe reforzar la capacidad y solidez del sistema sanitario, mejorar las ayudas a las familias a través del sistema de rentas mínimas y mantener los puestos de trabajo con los ERTEs. También debe incentivar las nuevas contrataciones, mejorar el apoyo a los desempleados, especialmente a los denominados atípicos, una figura que engloba trabajadores temporales o a tiempo parcial, falsos autónomos y los económicamente dependientes.
Cientos de miles de trabajadores afectados por un ERTE aún no han cobrado su prestación. Es la denuncia que hoy ha hecho el sindicato CESIF, que asegura que el SEPE está desbordado y que corrobora el Colegio de Gestores Administrativos, organismo que prevé además que se podrán perder 1,5 millones de empleos en los próximos meses por el coronavirus. Elena Rivas.
El SEPE está gestionando un 530% más de expedientes que el año pasado, con un 10% de trabajadores más. Están trabajando hasta los fines de semana y aún así no dan abasto para tramitar los ERTEs. María Fernández, portavoz del sindicato CESIF, pide que aumenten la plantilla.
Por favor, que necesitamos más gente, porque la gente necesita que alguien les conteste, que alguien les coja el teléfono y que alguien, sobre todo, les acabe pagando.
Los gestores administrativos calculan que son 900.000 los trabajadores que aún no han cobrado la prestación. Fernando Santiago, presidente del Consejo General.
Han pasado 2 meses, 60 días después de que se ha decretado el estado de alarma, y estos trabajadores no han cobrado ni un euro y no tienen perspectiva de cobrar algunos.
Y peores son las perspectivas de futuro.
Más de 240.000 empresas, según nos informan nuestros colegiados a través de sus clientes, van a cerrar en los próximos meses como consecuencia del COVID-19. De esas 240.000 empresas, 135.000 han presentado ERTE y, a pesar de ello, no van a poder seguir adelante.
Creen que se podrán perder 1,5 millones de empleos en los próximos meses.
La mayor parte de España se encuentra, ya saben, en la fase 1 de la desescalada, con solo Madrid, el área metropolitana de Barcelona y la mayoría de Castilla y León todavía en una fase 0, a la que se han incorporado nuevas medidas para suavizar las restricciones frente al coronavirus. Por su parte, 4 islas de los archipiélagos, Canario y Balear, van un paso por delante y han estrenado ya la fase 2. El proceso de desescalada continúa y son ya varias las comunidades autónomas que han solicitado o al menos manifestado Estado que sus territorios cambien de fase el próximo lunes 25 de mayo. Recapitulamos la situación. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid solicita por tercera vez pasar a la fase 1 y Cataluña pide que Barcelona y su área metropolitana pase a la 1 y que solo pasen a la 2 3 de sus regiones sanitarias. Y Castilla y La Mancha pide el pase para 2 provincias, así lo acaba de anunciar su consejero Jesús Fernández.
Nuestra propuesta de pasar a la segunda fase en las provincias de Cuenca y Guadalajara, porque el resto tenemos que esperar. Los 14 días se aconsejan por el periodo de incubación de este virus.
Castilla y León confía que este lunes puedan avanzar las zonas que aún permanecen en la 0. Y quieren avanzar a la 2. La Junta de Andalucía pretende que lo hagan sus 8 provincias a la vez, a pesar de que Málaga y Granada se incorporaron una semana más tarde que el resto de la región. Advierte que no van a permitir una desescalada a 2 velocidades. Aragón quiere pasar a la 2 y también Galicia, aunque reclama movilidad intracomunitaria. Avanzar a la 2, pero con condiciones, es lo que quiere el País Vasco. Pide que sus locales de hostelería, comercios, museos o cines puedan llegar al 50% del aforo siempre que se respete los 2 metros de distancia. En el caso de los archipiélagos, Canarias y Baleares demandan que el resto de sus islas se incorporen a la 2. Y la Comunidad Valenciana echa el freno, no quiere avanzar en la desescalada, se quedaría por lo tanto en la fase 1 todo su territorio. La subdirectora de Salud, Hermé Banaclocha, asegura que se apuesta por la prudencia porque ha aumentado la transmisión del virus.
Porque el virus está ahí. Corremos mucho riesgo y puede haber un cambio como lo hubo del 14 al 15 de marzo, que pasamos de 110 casos a 430 en un día. No nos lo podemos permitir porque se llenan los hospitales, se llenan las UCIs. No podemos desbordarnos.
El plazo oficial de entrega de la documentación ha finalizado a las 2 de la tarde, pero sabemos que es un plazo flexible. Conoceremos este viernes cuáles pasan la evaluación del Comité Técnico.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Faltan 6 minutos para las 3. La plataforma Taxi Project 2.0 ha denunciado ante la Fiscalía a la empresa Uber por un delito contra la Hacienda Pública y otro de estafa documental. Los denunciantes consideran que, presuntamente, Uber utilizó un entramado societario para eludir el pago de impuestos y que supuestamente se dejó de tributar en España gracias a su ingeniería fiscal. Pilar Rivera.
Tras un año de investigación de la ingeniería fiscal de Uber, aseguran que la empresa no declara como servicio de transporte, sino de aplicación y transmisión de información, y que son los conductores los que deben declarar los impuestos. Además, detallan que de cada servicio la empresa cobra entre el 20 y el 30% al usuario por la aplicación informática y que esta cantidad se desvía a Uber Holanda y de ahí a paraísos fiscales. Solo en 2018, 5 millones de euros. Y ya hay jurisprudencia, según el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez.
Ya nosotros conseguimos con Élite Taxi Barcelona una sentencia en el Tribunal Europeo donde determinaba de que no se podían acoger, no era una empresa que se pudiera acoger a la ley de la sociedad de la información y pudiera circular libremente, pues sin pagar impuestos en los estados o tributar por el IVA acogiéndose a esas leyes europeas, ¿no?
Según información del Mundo Cataluña, un portavoz de Uber ha señalado que la empresa cumple con todas sus obligaciones. fiscales en los más de 70 países en los que opera en todo el mundo.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. El presidente del Sindicato de Futbolistas Español, AFE, David Aganzo, ha defendido su inocencia y niega las acusaciones de cohecho y abuso de poder realizadas sobre su persona en las últimas semanas. Lo ha hecho en un encuentro por videoconferencia con periodistas. David Aganzo no piensa dimitir de su cargo y peleará contra Fernando Morientes o contra quien quiera presentarse a las elecciones a la presidencia del sindicato en 2021.
La justicia ha dejado bien claro que no hay ninguna prueba y que obedecen a un asunto de crítica política, a un quítate tú para que me ponga yo. En los últimos días hemos tenido incluso noticias de que algún compañero anunciaba su intención de competir por la presidencia de este sindicato. Es absolutamente legítimo que lo haga. Yo le doy la bienvenida a esta competición, pero va a ser una competición sana, democrática y leal.
Y la plantilla del Rayo Vallecano por fin ha vuelto hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras 2 días ejercitándose en casa. El club se compromete a sacarlos del ERTE hasta ahora con reducción de jornada. La tensión que se vive en el club rayista los últimos días quedó reflejada en una fuerte discusión que tuvieron el entrenador Paco Gémez y el director deportivo David Cobeño. Después de la tempestad llegó la calma, así lo explica Paco Gémez.
Nada que dos amigos no puedan solucionar. ¿No has discutido nunca con un amigo tuyo?
Sí, por supuesto.
Pues eso mucho nosotros.
Pero estar...
hay que arreglarlo, ya está. Todo lo provoca la situación que estamos viviendo en el país, estamos todos muy alterados. Pero entiendo que Kobe y yo tenemos muy claro lo que somos el uno para otro, nos llevamos muy bien, aunque de vez en cuando tengamos nuestras enganchones como todo el mundo, y no ha pasado nada. Yo confío en que esto se va a arreglar de aquí a poco, de verdad, tengo la confianza de que entre todos lo vamos a arreglar.
El jugador noruego Haaland es el delantero de moda en Europa y al Real Madrid le sale un competidor porque parece que el PSG también se ha fijado en el delantero del Dortmund. Sobre la progresión de este joven jugador le hemos pedido hoy una opinión a Alex Kranis, portero del Molde, que juega en Noruega y que coincidió con Haaland hace 2 temporadas.
Yo le veía a un chico que era muy trabajador, muy agresivo y que en cada partido le veías que como que daba un pasito más. Y en partidos así grandes le veía esa ambición, esas ganas de demostrar, sea al Real Madrid o sea otro equipo que él tome la decisión de irse si la toma. Creo que él es inteligente y creo que va a aguantar o que va a dar pasos adecuados para su carrera y no precipitarse, porque al fin y al cabo en el Madrid la competencia es enorme y yo creo que lo que él no tiene que dejar ahora es de jugar y jugar fin de semana tras fin de semana.
Y seguimos fijándonos en la Bundesliga como espejo para la reanudación de nuestra competición. El Pepinero, jugador del Leganés recio, pone su atención en la controversia sobre la no celebración en los goles.
Creo que no tiene mucha lógica, la verdad. Es algo que también que pensé, que bueno, luego estés en el vestuario, los córneres te estés agarrando, te estés empujando, haya contacto durante el partido y que luego no puedas darle un abrazo a un compañero cuando meta un gol. Creo que es algo que no tiene mucha lógica, pero que bueno, que quieren intentar pues pues de cara al aficionado, de cara al exterior, intentar hacer las mayores cosas posibles para que se vea que se están poniendo las medidas posibles.
Y en Fórmula 1, primeras valoraciones de Carlos Sainz tras su fichaje por Ferrari, lo dicen Vamos. El piloto madrileño reconoce que, aunque siempre ha sido ambicioso, nunca imaginó que su progresión iba a ser tan rápida.
Cuando tenía 17, 18 años, era un chaval bastante ingenuo, bastante optimista. Si me llegas a haber dicho en ese momento que iba a pasar, pues primero 3 años por todos los, que luego iba a ir a un equipo como Renault, que luego iba a ir a un equipo como McLaren, y que de repente después de un año en McLaren iba a firmar por Ferrari, pues está claro que, vamos, me hubiese caído de culo, como has dicho tú.
Y cerramos con una noticia de baloncesto. Javier Zamora renueva un año más como entrenador del Movistar Estudiantes. Diamond in the flesh.
Es la reaparición de la joven cantante Lorde para anunciar que ya está trabajando en el que será su próximo disco. Recordamos que, a pesar de su juventud, la canción de presentación de la artista se situó entre los 100 mejores sencillos debut de la historia. Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Las mascarillas serán obligatorias desde mañana.
En todos los espacios públicos, cerrados o al aire libre, siempre que no se pueda mantener una distancia interpersonal de 2 metros. Se recomiendan las quirúrgicas y las higiénicas. Los menores de 6 años están exentos y tampoco es obligatoria para correr o ir en bicicleta.
Madrid prepara el paso a la fase 1.
El número de fallecidos diarios se ha reducido, según el gobierno regional, 18 frente a los 31 de ayer, aunque los contagios siguen aumentando ligeramente, con 112 nuevos PCR positivos frente a los 92 notificados el martes. El gobierno regional insiste en que Madrid está preparada, pero el presidente del Colegio de Médicos de la región, Miguel Ángel Sánchez, no está de acuerdo.
Todavía no estamos preparados para afrontar un nuevo pico si eso ocurriese. Tenemos que ser pacientes y que es preferible esperar unos días más antes de tirar por tierra todo lo que hemos conseguido con el esfuerzo.
El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado ha anunciado que las principales estaciones de metro tendrán desde el lunes control de aforo. No ha descartado adelantar la petición de cambiar a la fase 2.
Desde luego no descartamos, cumpliendo los requisitos marcados por el propio Gobierno de España, que podamos acelerar o al menos presentar formalmente la petición de acelerar el paso a la fase 2 en la Comunidad de Madrid.
Quinta prórroga del estado de alarma.
Pedro Sánchez ha pedido disculpas por los errores en su gestión que el popular Pablo Casado considera un fracaso.
Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño de sombra.
Y ahora van como pollos sin cabeza cambiando de socio y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados y a los que pretende acallar con el control de las redes sociales, los medios de comunicación y ahora también la calle.
Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco salvarán la votación de esta tarde en el Congreso de los Diputados. Edmundo Val, Aitor Esteban.
No tiene un nuevo socio. Lo que tiene es un partido de Estado que siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles contará, si va por la senda del consenso, con nuestro apoyo.
En la medida que se colabora y se atienda puede funcionar y, por lo tanto, pues en estos momentos puede contar con el voto positivo del Partido Nacionalista Vasco para la prolongación del estado de alarma.
Emergencia social en Madrid.
El delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorti, prevé la peor crisis alimentaria desde la posguerra. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en que el gobierno central les permita usar el superávit municipal para atender a los colectivos vulnerables.
Lo que no se puede hacer por parte de Unidas Podemos es una crisis de hipocresía.
que consiste, por un lado, en utilizar políticamente el dolor y utilizar políticamente las fotos de las bolas en la lucha, como están haciendo, pero en segundo lugar, como miembro del Gobierno de la Nación, no dar ninguna solución y permitir que 420 millones de euros acaben en las entidades de crédito antes que acaben en las colas de la lucha.
Bruselas advierte de un incremento de la pobreza en España.
La Comisión Europea demanda acciones para evitar despidos, incentivos al empleo y mejorar la protección de los parados en nuestro país. Elude pedir ajustes este año, pero avisa al Gobierno de que tendrá que sanear sus cuentas tras la pandemia.
Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Más información en nuestros boletines horarios desde las 4 con Nieves Herrero en Madrid Directo y a partir de las 8 el enfoque con Félix Madero. Un saludo y muy buenas tardes.